Buenas tardes a todos y todos. Es para nosotros un gran honor poder hacer
esto hoy. No un gusto, porque obviamente el gusto sería no haber tenido que hacer nunca un recordatorio de una fecha tan triste. Pero ocurrió. Y no debemos permitir que se olvide que ocurrió esto. Porque estamos a 25 años del asesinato de Valoria. Yo en ese momento estaba en el exilio, pero mis compañeros y amigos de Montevideo me lo contaron, y más de una vez el doctor Brugel me contó cómo hizo la y cómo examinó el cadáver posteriormente a esto. Sí, tenemos que ser conscientes que a muy poco tiempo del día que los uruguayos, mediante el arma del voto, sacamos de aquí la dictadura, sacamos esa cruel piedra que teníamos sobre nosotros, estaban asesinando a una persona en un cuartel. Y no fue un descuido porque era un hombre joven, era un hombre sano. No era que le tuvo susto y se le paró el corazón. Fue algo deliberado. Deliberado totalmente. Y eso lo tenemos. Yo estoy plenamente convencida. Creo que hay historiadores que piensan, personas que saben más que yo, que piensan lo mismo, que fue una muerte deliberada, buscando ganar una lucha interna dentro del ejército, con la sangre de un compatriota. De un compatriota que, y esto me consta, porque como ustedes recordarán, el año pasado, en los últimos consejos de consejo de ministros que el señor presidente llevó a diferentes lugares del país, fuimos a San Javier, y en San Javier, además de estar con la familia de Rojín, estuvimos con vecinos que eran a quienes él atendía, a quienes él los ayudaba, gente pobre que vive en ese lugar, gente muy castigada, porque buscando un poco más atrás y recordando amigos antiguos, toda esa zona tenía como una especie de cruz arriba, porque se decía que era una zona de comunistas, porque eran rusos, y lo eligieron de esa forma y pensaron que podían lograr algo, y no. Es decir, no podemos permitir que esto se olvide. Que pensando en la globalización de que los presos, esto fue una cosa aislada cuando ya hacía un tiempo que no ocurrían cosas tan de este nivel. Y no lo debemos olvidar. Y debemos acordarnos además que el terror, o por lo menos para mí el terror, empezó con otro crimen, el de Batalla, en el cuartel del 33. Tampoco una persona que tampoco tenía ninguna militancia, a una Batalla sí, yo lo recuerdo. Y termina esta cruenta parte militar con el asesinato del médico del pueblo. Es decir, la persona que estaba ahí para ayudar en los partos. Eso es algo que tenemos que ser conscientes y hacer que sea la ciudadanía consciente. Cuando estuvimos en San Javier, varios vecinos nos dijeron, ¿qué pueden hacer ustedes para que ese día se conmemore, se recuerde, vamos a decir, y que no se pierda el pensamiento de los uruguayos? Bueno, nosotros podemos hacer algunas cosas que se pueden hacer en San Javier. Ellos pidieron algunas cosas tipo recordatorio, bueno, eso es perfecto, se puede ver. Pero lo que a nosotros nos parece más importante de hacer es algo que quede para el futuro. Que nosotros podamos mostrar y decir que esto lo hicimos recordando a esta persona, y para que esta persona, su forma de ser, su vida, su muerte, no haya sido en vano y no se olvide. Y en este sentido, dijimos, bueno, aquí tiene que ver algo cultural. Y ya en aquel momento estuvimos buscando, con los técnicos y con la dirección de cultura del ministerio, qué hacer. Y por eso hoy, en lugar de discursos o de poner una placa, lo que hicimos es este concurso, que esperamos que haya muchas personas que se inscriban y que podamos tener un material realmente interesante. Este material hemos pensado en su publicación, en su edición, lo hemos pensado de esa forma, lo puede decir mucho mejor que yo el director, porque queremos que quede. Muchas gracias y es un gusto que ustedes estén aquí. Se los agradezco.
Invitamos entonces ahora a Gregorio Martinella, presidente de la FEM en el 84.
Hola.
buenas tardes. A mí me tomaron de sorpresa. Yo vine de Lina porque un poco mi vida como presidente de la Federación Médica del Interior durante 10 años en la dictadura está muy profundamente unida a lo que significó los médicos del interior del país y sobre todo los LIC en su muerte, prácticamente 18 o 20 horas de tortura en un cuartel con la vigilancia de un médico que durante esas 20 horas lo examinó 4 veces. Yo no venía preparado, venía para acompañar. Me alegra profundamente el que se haga un homenaje a Roslick viviendo o reviviendo los hechos de un pequeño pueblo, de un pequeño rincón del río Uruguay, que es San Javier, una colonia maravillosa de rusos blancos que trabajaron, que vinieron al Uruguay a producir y que se encontraron en la dictadura por el hecho de ser rusos, con el FUNA tomando sus calles, el FUNA prácticamente acorralando a la gente dentro de sus casas, y tomaron a Roslick por segunda vez como rehén ese 15 de abril del año 84. Roslick había estado preso en el año 80, Pinto, con su hermano, que seguía en la prisión de libertad. Y yo me encuentro en la ciudad de Buenos Aires en esos días, pero yo le voy a contar dos o tres cosas, porque creo que en este país no podemos olvidar lo que pasó, y tal vez los que vivimos aquellos momentos estamos más obligados que nadie a contar los hechos que han ocurrido. Yo le voy a contar dos o tres pequeños hechos que provocó la muerte de Roslick. Yo llegué a la semana siguiente a la muerte de Roslick como presidente de la federación a tratar de hablar con su familia. Los médicos del interior estábamos preocupados, éramos amigos de él, concurríamos periódicamente a las asambleas a Río Negro, del cuerpo médico de Río Negro, y llegamos a San Javier y no pudimos hablar con nadie, porque prácticamente nadie se animaba a abrir una puerta, y quienes entrábamos, yo fui con mi esposa, quienes entrábamos estábamos vigilados por el FUNA. Hasta que una persona se animó a salir a la calle y me dijo: doctor, váyase para Montevideo, que mañana vamos a Montevideo a hablar con usted. Así fue que empezamos a conversar con la gente de San Javier, con la familia de Roslick, con los compañeros y amigos de Roslick, acá en Montevideo. Y gracias a, y debemos decirlo, gracias a la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Uruguay, se pudo aclarar la muerte de Roslick, con médicos que después hicieron una segunda autopsia y demostraron las causas de su muerte, que fue la tortura. Nosotros inmediatamente, la Federación Médica del Interior creó un tribunal, el primer tribunal que se crea de ética, para enjuiciar al doctor Eduardo Saiz Pedrini, que fue el vigilante de la tortura de Vladimir. Y el 27 de octubre de 1984, aún en dictadura, en la ciudad de Melo, el gremio médico uruguayo expulsó a Eduardo Saiz Pedrini de su seno por participar en la tortura. El primer médico expulsado en el mundo por participar en la tortura. Eso significó que Hugo Sacchi y yo fuéramos llamados por el Colegio Médico de Dinamarca y el Colegio Médico Inglés a informar estos hechos, y empezó un poco el trabajo que fuimos fundamental del gremio médico uruguayo para crear un poco más la ampliación de la legislación de vigilancia de la tortura de Naciones Unidas. Pero hay otros hechos. Eduardo Saiz Pedrini nos demandó, y esto es importante, y la jueza letrada nos llamó a quienes habían integrado el tribunal, que era el doctor Tabaré Caputi, el doctor Canaval, y quien les habla, nos llamó a un juicio provocado por Eduardo Saiz Pedrini en la tortura, y yo, que fui el último declarado porque era el presidente del tribunal, se me hizo una pregunta cuando me senté sacando mi campera, yo siempre ando de campera, no ando mucho de etiqueta, se me hizo una pregunta que en el año 89, cuando fuimos a cerrar la campaña del voto verde, esa campaña que hicimos los uruguayos para tratar de vencer la ley de caducidad y que por lo menos nuestros hijos y nuestros nietos sepan la historia del país. No queremos ninguno de los que la vivimos venganza, queremos saber la verdad, que se haga pública y que se haga notoria. Y bueno, yo en el 89 conté en Fraivento, en una radio de Fraivento, la pregunta que me ha hecho la jueza Guarquilla Raggio, jueza letrada todavía en este país, desgraciadamente, que me preguntó en la primera: ¿por qué defiende un muerto? bueno, y un hecho, yo simplemente alcancé a decir porque hasta que lo mataron estaba vivo. Eso significó un juicio por injuria y difamación a los poderes públicos que yo había realizado, de acuerdo a lo que señalaba la jueza, y defendido por el doctor Gustavo Puch, un gran penalista, un gran amigo, un gran compañero, hoy desaparecido. Logré ganar el juicio y ser sobreseído porque la pregunta apareció en aquellas un poco investigaciones que se hacía a puerta cerrada adentro de un juzgado en plena dictadura, donde uno no sabía si salía por decir la verdad y no cometer un delito, o si quedaba dentro porque simplemente no éramos simpáticos a los hechos de quienes gobernaban. Yo quiero felicitarlos, decirles que los médicos no hemos olvidado a Roslí. Los médicos hemos colaborado en la policlínica que lleva el nombre de él, su casa, de San Javier. Hay una policlínica que atienden médicos uruguayos para toda la gente de San Javier, que con la ministra María Julia Muñoz la habilitamos en el año 85, ella concurrió a San Javier a habilitar la policlínica. Estamos tratando algún día de poder encontrar los recursos para poderla ampliar y hacerlo mejor. Y con Germán Araújo, a través de la 30, de los médicos y Germán, la 30 y el pueblo uruguayo, hicimos el parque en el terreno que Roslic había comprado para hacer su casa definitiva, un parque para los niños de San Javier, que es uno de los motivos lindos que seguramente van a encontrar quienes vayan a comprender lo que es San Javier y sus barrancas del río Uruguay, encontrar la fotografía y en la vida de esos niños de hoy, un poco encontrar el espíritu de un hombre que ejerció la medicina para su gente, ejerció la medicina más que un apóstol, un compañero y un amigo de todo su pueblo de San Javier, que no hizo riqueza, pero sí se enriqueció profundamente en su vida con el cariño de su gente. Nada más, muchas gracias.
Los dejo ahora con las palabras por parte de la presidenta de la Asociación de Amigos del Museo de la Memoria.
Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Y bueno, como al doctor Martínez, a mí también me tomó de sorpresa la invitación a participar en esta mesa, así que bueno, les agradezco en nombre de la Asociación de Amigas y Amigos del MUME, y sencillamente, bueno, plantear que como desde hace unos años venimos trabajando en todo lo que tiene que ver con la memoria de nuestros hermanos, de nuestros luchadores, de nuestros compañeros de camino en la lucha contra el terrorismo de Estado, y es fundamental que hoy por hoy, cuando tenemos estas posibilidades de recordar, de rememorar y de reconocer la pelea de todos, podamos conseguir que este tipo de actividades se hagan públicas, que se hagan accesibles a toda la gente. Y creo que fundamentalmente a la gente joven, ¿no? Yo creo que tenemos que apuntar a los jóvenes, a los adolescentes, a los estudiantes, a los trabajadores, a que todos ellos tengan acceso a lo que fue nuestra historia reciente. En mi caso particular, justamente en el momento que matan a Roslic, unos días antes había habido un operativo, como comentábamos recién con un compañero historiador, la lógica militar no tiene lógica, ¿no? Había habido un operativo como de demostración de fuerza o de manotazo de ahogado por parte de la dictadura, donde nos sacaron a 4 mujeres del penal de Punta de Rieles a diferentes cuarteles, ¿no? En una situación de gran violencia. Eso fue el 2 de abril y el 3 de abril. El 2 de abril sacaron a 2 compañeras, nos sacaron a 2, y el 3 sacaron a otras 2. Casualmente, estando en un calabozo del noveno, me entero de la muerte de Roslic, porque también casualmente aparece un recorte de diario en donde hablaba que había sido muerto un militante comunista que había fallecido en el año 84. O sea que la historia tiene vueltas, y por suerte nosotros hoy podemos participar de las vueltas de esa historia, incidir y trabajar muchísimo. Así que bueno, los convoco también a visitar el Museo de la Memoria. Está abierto de martes a domingos de 12 a 18 y los esperamos para recordar y para trabajar juntos también. Muchas gracias.
Y ahora sí, ya para cerrar esta conferencia, palabras de Hugo Chubá.
Buenas tardes todos y todas. El lanzamiento del concurso en homenaje a Vladimir Rozlik a 25 años de asesinato cubre cuatro categorías: poesía, cuento, ensayo histórico y fotografía. Pero esta sería una manera formal y casi aséptica de hacer este lanzamiento. Todos recordamos acá, movidos por un derecho que tenemos, que es el derecho a la memoria. Recordamos cuando estábamos o dónde estábamos cuando escuchamos de la muerte de Vladimir Rozlik. En mi caso estaba en el exilio y estaba, quiero precisarlo, en una etapa de casi eufórica. No hacía un mes habían liberado a Liber Seren. Pensábamos que había comenzado el fin, que se venía lo que se había batallado desde adentro y desde afuera hacia su cierre. Y entonces viene el tremendo golpe del asesinato de Vladimir Rozlik. Es decir, era como un golpe en esa esperanza que teníamos, que estábamos hasta el fin de los tiempos negros. De ahí que el significado del asesinato de Vladimir Rozlik no sea simplemente por lo que es, en su caso único y especial y particular, al que se han referido quienes me precedieron, sino porque es el último, y es además el último, como decía Nidia, un manotón de abogado, es como una especie de necesidad de recordar que a pesar de que hubieran liberado a Serenia, a pesar del no de unos años antes, es decir, ellos seguían teniendo un poder que era un simulacro de poder, que era un robo de poder. Entonces, qué mejor, no que celebrar, porque no estamos celebrando nada acá, qué mejor que recordar, que conmemorar los 25 años del asesinato, que convocar a un concurso que no es solamente de letras, porque incluye fotografía, sino conmemorar mediante un intento por acompañar la memoria con algo que perdure más allá de la memoria individual de cada uno de nosotros y se instale la memoria colectiva y la memoria pública, que es la única que importa, que es hacerlo mediante la letra, mediante la representación fotográfica, es decir, como elementos que perduran en el tiempo, la palabra en el tiempo, la imagen en el tiempo, es el modo de que no se olvide lo que significó, lo que sigue significando Vladimir Rozlik, y sobre todo lo que sigue significando en una lucha que no ha terminado, que no atiende solamente a los derechos humanos, y felicitamos a la directora y a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Área de Memoria por propiciar este concurso, pero sobre todo porque la lucha por verdad y justicia y la lucha para que sea caduca definitivamente una ley que permitió perdonar a esta gente responsable sea finalmente historia del pasado, y es así, sea historia del pasado y no la memoria de Rozlik. De ahí que hayamos convocado, o se haya convocado, digamos, el hayamos acá no fui yo, sino que es la Dirección de Derechos Humanos, a este concurso con una integración múltiple y variada, con algunos, y me excluyo, de los escritores más interesantes y representativos de nuestro país, o artistas fotográficos como Diana Mines, entre otros, o historiadores como De Mas y Destué, jóvenes como Cavallo, jóvenes como Raviolo y Elena Corbellín, que muestran que la solidaridad y la responsabilidad están en todos ellos. Y sobre todo que tengamos, además, entre los jurados, a alguien que fue víctima de una manera diferente y mucho más cruel que todos nosotros en el jurado de poesía, como es Miguel Ángel Olivera. Es decir, esto es parte de... no es casual los nombres tienen que ver con apostar a generaciones, en apostar a historias y pasados y a la permanencia de la memoria más allá del encuentro. Convocados están, muchas gracias.